Buenos días, Diego. Buenos días, la audiencia. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien y muy contentos de tenerte por aquí. Hoy jueves, día extraordinario, porque normalmente estamos acostumbrados a escucharte aquí los martes, pero esta semana has tenido bien hacerme el favor de cambiarme el día porque el martes se me complicó muchísimo contenido.
Siempre hay que tener flexibilidad.
La flexibilidad es importante, sobre todo de las rodillas y de los hombros.
Y de la espalda.
Bueno, Pepe, pues me proponías un tema que a mí me parece interesante, que es tratar a una persona, un personaje casi contemporáneo, por no decir contemporáneo.
Contemporáneo, por supuesto. Falleció en el 2002.
Es decir, que de anteayer. Don Telesforo Bravo Expósito, otro insigne portuense.
Es una persona que a veces no me atrevo a hablar de él, porque es tan enorme, tan grandioso, que me da la sensación de que hable lo que hable con él, de él voy a dejar muchísimas cosas en el tintero, muchísimas.
Pues hacemos una segunda entrega.
Telesforo Bravo nació en 1913, falleció en el 2002, nació en el Puerto de la Cruz y falleció en el Puerto de la Cruz. Estudió, es naturalista, geólogo. Fue catedrático del Departamento de Petrología y Geoquímica de la Universidad de La Laguna. Estudió magisterio. Estudió ciencias naturales cuando las ciencias naturales abarcaban todo, antes de las especializaciones, porque ahora mismo se estudia pues zoología, botánica, etc. Él abarcó todo. Él sabía de todo. Era una maravilla en ciencias naturales. Estudió en Madrid con una beca del Cabildo. Antes de irse a Madrid, estudió también magisterio, conjuntamente con su hermano, y su primer destino fue La Gomera, conjuntamente con su hermano también. En la Guerra Civil fue movilizado, en Olla Fría estuvo enseñando a los reclutas a leer y a escribir, hasta que fue movilizado al frente de Madrid. Una vez acabada la Guerra Civil estuvo hasta 1945 de militar, hasta que lo licenciaron. Fue teniente del ejército, y hay muchísimas anécdotas porque este hombre es terriblemente curioso. Independientemente a su formación académica, que es abismal, luego tenía una inquietud personal en aprender, una inquietud en investigar. Fue montañista, fue escalador. En los años 40 iba a ver a un amigo militar en La Quinta, que tenía una batería de cañones en la costa.
La red
que cubría, pues él utilizaba esa red para colgarse por el acantilado de La Quinta para buscar cuevas arqueológicas de los guanches. Era una maravilla. Vamos a empezar. Inauguró los estudios modernos de geología de Canarias, este hombre.
¿En qué año la geología en Canarias se empezó a considerar como una ciencia?
Hombre, él evidentemente a partir de la década de los 60 es cuando fue terriblemente activo, me refiero cuando llegó de Madrid, etcétera. Luego también se fue para Irán, estuvo trabajando para el ejército norteamericano, abasteciendo de agua a más de 30 bases en Irán. Estuvo unos 3 años, hasta del 57 al 60.
Porque también sabía buscar agua en el subsuelo.
Sí, el subsuelo iraní, o sea, las aguas subterráneas de Irán tienen una historia de varios miles de años. Entonces, aparte de estudiar los subsuelos y abastecer de agua esas bases, también cientos de kilómetros de carretera tuvo que planificar este hombre ahí. Una vez que vino de Irán, se le ofreció muchísimos puestos en otros lugares que él rechazó porque su intención era quedarse aquí. Analizó la geología de la caldera de Taburiente y de La Gomera, haciendo un trabajo magnífico. No hay nadie que sepa más de geología y de los subsuelos de La Gomera que de La Palma, que de él. Estudió la caldera de Taburiente, impresionante, aparte de las galerías de aguas de la propia caldera de Taburiente. Una de ellas lleva su nombre actualmente. Fue asesor técnico del Museo Canario en Gran Canaria. Fue premio Canaria de investigación. No voy a decir todos los premios porque me podría quedar aquí 25 minutos diciendo premios y diciendo distinciones. En su juventud, Telesforo era un hombre atlético, era un hombre deportista. En la playa de Martiane desarrolló toda su... con sus amigos, se iban a nadar, si tenían unas yolas. popularmente y cariñosamente sus amigos lo llamaban el Tarzán de Martiane, porque estaba todo el día en el agua investigando, mirando aquí, mirando, saltando del agua al acantilado, mirando un recoveco. Tenía una inquietud especial. Y la ladera de Martiane, en la ladera de Martiane, también hizo muchísimos hallazgos. De todos los ámbitos, conjuntamente con su padre, descubrió unos huesos que en el futuro serían analizados, serían llevados a la Universidad de La Laguna y de ahí saldrían para Alemania. En Alemania estudiaron esos restos un científico ruso que le quitó el apremio a Don Telesforo porque le puso un nombre a ese nuevo lagarto descubierto y no mencionó a este hombre, simplemente mencionó Tenerife, pero todo el trabajo había sido de Telesforo Bravo.
¿Esa ladera de Martiane está bien protegida?
La ladera está asquerosa. La ladera debería haberse protegido hace muchísimos años, aparte de la cantidad de aguas filtradas por los hoteles y las casas que están en el acantilado. Hay una cantidad de filtraciones enorme. De hecho, él denunció muchísimas veces los desprendimientos de la ladera. Y como yo he mencionado muchas veces, es la ladera, hay unos restos arqueológicos, aborígenes espectaculares. Debería protegerse, debería cuidarse, debería hacerse muchísimas cosas, pero está totalmente...
Tanto por encima de la carretera como por debajo de la carretera, ¿no?
Totalmente destrozado. Y como he dicho antes, indagó profundamente en la geología y en la petrología. Fue su tesis doctoral de La Gomera. Luego dio clases en la universidad durante veintitantos años. Y este hombre, una de las cosas que sabía es que, aparte de geólogo, aparte de naturalista, aparte de botánico, aparte de zoólogo, vulcanólogo, no hay nadie en su época que conociese más el suelo de Canarias que él, tanto la vulcanología como los recursos hídricos, que no había una galería o un pozo o se perforase sin el beneplácito de Telesforo Bravo, porque conjuntamente con Juan Coello, que estuvo 40 años de galerías y en pozos, era la mayor representación de la mayor autoridad en este tipo de actividades, que fue espectacular. También descubrió un lagarto fósil, como había dicho, la Lacerta máxima, luego el Gallota Goliat, luego también con su hermano en el año 35 descubrió un lagarto en el Roque de Anaga, un lagarto gigante que no se conocía hasta esa época. Fue reclamado por todas las comunidades de aguas de Canarias porque su presencia era garantía de que funcionase todo perfectamente. Era terriblemente meticuloso, y una de las grandes aportaciones que él tiene fue la primera persona que describió perfectamente cómo las cañadas del Teide se formaron, cuando esa teoría no estaba aceptada. De hecho, tardaron varias décadas en darle la razón de esa construcción de las cañadas. Luego, la formación del Valle de la Orotava y la formación del Valle de Güímar lo explicó perfectamente con un deslizamiento gravitatorio, y en aquella época se creía que el Valle de la Orotava había sido producto de la erosión, de millones de años de erosión, cuando él dijo incluso...
Un desprendimiento que se fue al mar.
En el Mirador de Humboldt, él hizo una vez una charla y explicó cómo el Valle de la Orotava se había formado, y académicos catedráticos le contradicieron diciendo que eso no podía hacerse así. Luego se descubrió que era realmente tal y como dijo Telesforo Bravo. Ten en cuenta que el Teide en un momento determinado era mucho más grande de lo que hay ahora, y en una explosión del Teide o conjuntamente con un movimiento sísmico, ese peso enorme desplazó gran parte de la isla hacia el mar, formando lo que ahora mismo es el Valle de la Orotava, lo mismo que pasó en el Valle de Güímar y lo mismo que pasó en el Valle del Golfo en el Hierro. Esos deslizamientos gravitatorios que este hombre lo ha explicado de una manera sutil, de una manera...
Fue el primero que planteó este tema.
Fue el que lo hizo, el que hizo esa teoría, el que dijo esa teoría y el que se descubrió más tarde que decía totalmente la verdad. Incluso enfrentándose a grandes catedráticos como el maestro Fuster, que contradijo totalmente la teoría de él y luego se descubrió que estaba en lo cierto. La formación de las cañadas del Teide también es majestuosa. Luego tengo que decir también que hizo un gran trabajo, un gran trabajo de arqueología guanche. Él descubrió en el Teneguía, en La Palma, unos gráficos espectaculares. Gracias a esos gráficos, antiguamente se hablaba del poblamiento de Canarias, sobre del paleolítico, neolítico, etcétera. A partir de ese descubrimiento se empezó a hablar de bereberes, se empezó a hablar de la presencia de los bereberes aquí, porque ese descubrimiento fue espectacular. No solamente ese descubrimiento, también la quesería, la famosa quesería de Lanzarote, fue un descubrimiento de Teodoro Bravo. Cráneos, huesos, cerámicas, prácticamente todo su trabajo de arqueología fue donado al museo que hay en el Puerto de la Cruz. Abarcaba muchísimo, aparte de que se quedaba días y días y noches enteras en las cañadas observando las estrellas con telescopio, tomando anotaciones, quedaba horas y horas y horas, los guías se quedaban anodados de su pasión por ese trabajo. Yo tuve la gran suerte de conocerlo en la década de los 90, a principios de los 90. Nosotros dirigíamos, yo formé parte de la dirección de un club de buceo, y una vez hicimos un ciclo de conferencia donde invitamos a Antonio Galindo Brito, que es un catedrático en química orgánica, a un biólogo marino, a un doctor en medicina subacuática hiperbálica. Invitamos también a don Teleforo Bravo. Tengo que decir que cuando este hombre acudió a la charla, la realizamos en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, tengo dos experiencias muy grandes de esa charla. La primera es que las lágrimas me salían de los ojos del humor que tenía. Las risas mías eran espectaculares. Ya te digo, las lágrimas me salían porque él tenía un humor sarcástico, un humor negro, que a mí hacía una serie de comentarios que a mí me reventaba de risa por lo atrevido que era muchas veces en sus comentarios. Pero al mismo tiempo esa charla puedo decir que fue la más fructífera de mi vida. Me enseñó tanto, 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 que era espectacular esa combinación de ese humor sarcástico con el conocimiento mayúsculo que tenía en sus palabras. Él, me acuerdo que en la charla me dijo, ¿tú has visto el acantilado de Martianes, donde está el túnel? Pues el acantilado discurre hasta Valleguerra de manera acantilada. De igual manera, del Maritín es una costa acantilada que discurre hacia Icó, acantilado. Pues del Maritín y el túnel de Martianes, ambos estaban unidos. O sea, la costa del Puerto de la Cruz era igualmente acantilada que el resto. En una de las erupciones, de las muchas erupciones que han habido, entre ellas las chimeneas volcánicas que están dentro del valle, taparon ese acantilado y formaron la zona intermareal que conocemos, que es el Puerto de la Cruz, bastante deteriorada, porque él se quejaba mucho de que el lago Martianes rompió y destruyó la zona intermareal más rica de Canarias, al igual que el parque marítimo donde está el faro, que era una zona intermareal maravillosa, y toda esa costa virgen del Puerto de la Cruz desapareció.
Hoy no se podría hacer el lago Martianes. Imposible hacerlo.
No, hoy día es imposible.
¿No se puede arreglar la playa de Martianes?
Pues imagínate. Entonces,
pero ya se ha destrozado. Yo lo que no entiendo es por qué se quedan a las cosas a medio hacer. Si ya la has intervenido, acábalo.
Yo me acuerdo, en aquella época hacíamos, en el club de buceo hacíamos inmersiones continuamente, y él solía aparecer por el muelle cuando regresábamos de las inmersiones, y yo hablaba con él varias veces, y él tenía un cierto interés en que nosotros fotografiásemos columnas basálticas dentro del agua, como los órganos en La Gomera, pero debajo del agua.
Y en Torres hay una construcción basáltica bestial, ¿no?
Sí, lo sé. Se descubrió amigos míos en aquella época hicimos bastante descubrimiento, como la catedral, la que acabas de mencionar, y así infinidad de cosas. Y yo me acuerdo una vez que le enseñamos una fotografía de unas columnas basálticas a 40 y tantos metros de profundidad, y él, todo entusiasmado, me decía, esto no se puede crear bajo el agua, esto se tuvo que formar fuera del agua, y en un momento determinado se deslizó a 40 y tantos metros de profundidad, porque esta formación es imposible hacerse bajo el agua. Y yo me quedaba anodadado, porque él explicaba con una sencillez y una naturalidad cosas que yo creo que se podrían complicar más en la descripción, y este hombre lo explicaba con una naturalidad increíble. También hay que decir que este hombre luchó mucho por la ecología. Denunció en sus últimos años la contaminación de las tierras, la erosión del suelo rústico. los paisajes, los ecosistemas, ha habido una pérdida paisajística enorme. Luego, actualmente tenemos la fundación, que está dirigida por su nieto, donde esa fundación, aparte de divulgar todo su legado, tiene más de 60.000 diapositivas de teleforo, más de 9.000 imágenes, cientos de dibujos. Este hombre es mayúsculo en todos los aspectos y en toda la ciencia, pero sobre todo ese carácter de divulgación y al mismo tiempo esa inquietud de aprender. Porque una vez que se jubiló, aprendió muchísimo más, porque no paró. De hecho, falleció en casa cuando iba a coger uno de sus libros y a seguir leyendo, y ahí es cuando falleció. Su mujer también era una mujer espectacular. Desgraciadamente falleció pocos meses después del fallecimiento de él. Su mujer, por ejemplo, a los 60 y tantos años estudió geografía e historia simplemente para ayudar a su marido. Una mujer, imagínate la valía de esa mujer culturalmente hablando y el amor que tendría, que con 60 y tantos años se pone a estudiar geografía e historia con la única finalidad de ser un aporte más para los estudios de su marido. Ya te digo, su vida es tan amplia y su conocimiento es tan amplio que yo no me siento capacitado en este ratito en abarcar todo.
Pues haremos una segunda entrega de Don Teleforo Bravo Expósito. Muchas gracias, Pepe, por poner en valor esta figura de un insigne portugués coetáneo nuestro, que sí. A veces nos olvidamos de que también en la actualidad hay gente muy importante.
Este hombre es maravilloso. De la que poner en valor. Desde mi punto de vista, es el científico canario más relevante del siglo XX.